Vamos a leer en el Evangelio según Lucas, Lucas 19 y del 28 al 44. Si os fijáis, si comparáis esta segunda lectura con la primera, os daréis cuenta de que se trata de la misma historia de Jesús entrando en Jerusalén el domingo antes de su muerte, solo que son dos evangelios distintos. Primero hemos tenido Mateo y ahora Lucas, pero son versiones que por supuesto se complementan con diferentes detalles sobre aquella entrada del Señor en la ciudad de Jerusalén cuando Él iba a morir el siguiente viernes. Así que leeremos Lucas 19, del 28 al 44. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió dos de sus discípulos diciendo: Id a la aldea de enfrente y al entrar en ella hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis? Le responderéis así, porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús. Y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del Monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo, «Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas». Entonces, algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, «Maestro, reprende a tus discípulos». Él respondiendo les dijo, «Os digo que si éstos callaran, las piedras clamarían». Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, «Oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación». El viaje de vuelta a casa el otro día fue largo, complicado y agotador. Tuve que ir desde Indianápolis a Detroit, desde Detroit a París, desde París a Düsseldorf en Alemania, y ahí coger un tren otra hora y media para otro aeropuerto de Weeze, también cerca de Düsseldorf, y desde ahí a Mallorca. Pero vamos, por fin llegué a casa el viernes por la noche. Pero Lucas, en este evangelio escrito por él, nos presenta la misión de Jesús como un largo viaje. Es una de las características de este evangelio, según Lucas, que lo hace diferente de los otros tres evangelios. Es esta forma de Lucas de presentar su historia acerca de Jesús como un viaje, un largo viaje a Jerusalén. Si nos fijamos en Lucas 9, 51, que es donde empieza este viaje del Señor hacia Jerusalén. Leemos en Lucas 9:51, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Fijaos que todavía estamos solamente en el capítulo 9 de Lucas, que tiene 24 capítulos. Todavía falta mucho para que Jesús llegue a Jerusalén, pero a partir de este momento, en Lucas 9:51, Lucas nos quiere contar la historia de Jesús, de su ministerio, de sus sufrimientos, como un viaje largo, cruzando todo el país hasta llegar al final a Jerusalén, que es donde hoy estamos leyendo la historia de cómo al final, montado sobre ese pollino, pudo entrar en Jerusalén. Pero fue la culminación de un largo viaje. Cuando estamos leyendo este evangelio, muchas veces, si somos honestos, no estamos pensando en el hecho de que el Señor está viajando, ha afirmado su rostro con esa determinación de ir a Jerusalén. ¿Para qué? Para morir por nosotros en una cruz. Cuando él cuenta la historia del buen samaritano en Lucas 10, cuando él enseña acerca de la oración en Lucas 11, cuando cuenta esas tres historias sobre la mujer que perdió la moneda y el pastor perdió a la oveja y el hijo pródigo, en todo eso Jesús está viajando, caminando hacia su destino, una cruz en las afueras de Jerusalén. Y muchas veces cuando estamos leyendo este evangelio no somos conscientes de este hecho. El Señor viajando, caminando hacia la culminación de su misión, la misión con la cual Él se había hecho hombre, haciéndose uno de nosotros. ¿Pero para qué? Pues todo para sufrir y morir en una cruz, para salvar a gente como tú y yo. Así es este evangelio según Lucas. Hoy es, para mucha gente, el nombre, las palabras son lo de menos, pero hoy es Domingo de Ramos, el domingo antes del Domingo de Resurrección. Y es verdad que la Biblia no habla en esos términos del Domingo de Ramos, pero sí nos cuenta cómo el Señor entró en Jerusalén aquel domingo, que fue el último domingo de su vida, y el domingo antes de su muerte, y el domingo antes del domingo de su resurrección, una semana después. Y la Biblia nos cuenta cómo la multitud, como dice aquí Lucas, en Lucas 19, dice, la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino. Perdón, esto es de Mateo, no de Lucas, Mateo 21. Tendía sus mantos en el camino y otros cortaban ramas de los árboles. Por eso se llama Domingo de Ramos. Ramas de los árboles y las tendían en el camino. Mateo 21:8 y también en Marcos 11. Dejadme que resuma esa entrada del Señor en Jerusalén aquel domingo, y que después comparta con vosotros el mensaje de lo que pasó aquel domingo. Así que en primer lugar, os quiero ofrecer un resumen de lo que pasó aquel domingo, cuando el Señor entró sobre aquel pollino en la ciudad de Jerusalén. Y bueno, voy a resumir esta primera parte en 5 puntos sobre la entrada del Señor en Jerusalén aquel día. En primer lugar, la entrada de Jesús en Jerusalén fue profetizada más de 500 años antes por el profeta Zacarías. Es decir, lo que hizo Jesús ese domingo antes de su muerte, entrando así, montado sobre un pollino, lo que él hizo fue en cumplimiento de una profecía de más de 500 años antes sobre lo que el Mesías, el Salvador, haría cuando él viniera. Esta profecía está en Zacarías 9, versículo 9. Escuchad, alégrate mucho, hija de Sion. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde. Y ahora escuchad esto. Y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Palabras escritas bajo la inspiración del Espíritu Santo, como he dicho antes, más de 500 años antes de cumplirse estas palabras en la persona de Jesús aquel domingo de Ramos. Dice que vendría el Salvador cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Justo lo que Jesús hizo aquel domingo antes de su muerte. En segundo lugar, la entrada de Jesús en Jerusalén fue la culminación de aquel largo viaje que ocupa casi la mitad de este tercer evangelio, el de Lucas. Y ese viaje está ocupando gran parte de este evangelio, desde Lucas 9 hasta Lucas 19, 10 capítulos enteros dedicados a aquel viaje. Lo que Lucas pretende subrayar con esta manera de presentar su evangelio, su relato, es la misión de Jesús. Cuando Jesús decidió, a partir de ahora voy hacia Jerusalén, era porque él sabía que el Padre le había enviado al mundo para morir en las afueras de Jerusalén por pecadores como nosotros. Y a pesar de tener que contemplar todo el dolor que él sufriría, sobre todo en la última semana de su vida, semana que empezaba con aquel domingo cuando entra en la ciudad montado sobre aquel pollino, y él sabe que lo que le espera no es más que sufrimiento, rechazo, hostilidad, ser torturado, ser crucificado, y él sabe todo eso perfectamente. Pero en vez de rehuir el sufrimiento, él abraza el sufrimiento, porque su intención es salvar a gente como nosotros de nuestro pecado. Y es con esa intención que Jesús lo hizo así, y es con esa intención que Lucas nos cuenta su historia de esta manera, como la culminación de un largo viaje desde cuando él afirmó su rostro para viajar hacia Jerusalén. En tercer lugar, la entrada de Jesús en Jerusalén se encuentra en los cuatro evangelios. Sabéis que no hay tantos detalles que se encuentren en todos los cuatro evangelios. Sabéis que el único milagro que hizo el Señor, que aparece en todos los cuatro evangelios, es la alimentación de los 5,000. No hay más. Cada evangelio es diferente, pero curiosamente los cuatro evangelios contienen la historia de cómo Jesús entra sobre un pollino en Jerusalén. No pretendo decir con eso que si algo no viene en los cuatro evangelios no sea importante. Lo que sí quiero decir es que cuando el Espíritu Santo inspiró a los cuatro autores a escribir la misma historia, es porque tiene su importancia. Es importante esta historia de Jesús entrando de esa manera, montado sobre aquel pollino en Jerusalén, para iniciar los últimos días de su vida antes de ir a la cruz por nosotros. Tanto Mateo 21 como Marcos 11, como Lucas 19, como Juan 12 nos cuentan esta misma historia de Jesús entrando así en Jerusalén. En cuarto lugar, la entrada de Jesús en Jerusalén se puede resumir en cuatro escenas. Y con esto ya pretendo haceros ver más o menos cómo podemos dividir, cómo podemos ver cómo se desarrolla este pasaje de Jesús entrando en Jerusalén. Hay cuatro escenas. En la primera escena, que es la escena del pollino, es cuando Jesús manda a dos de sus discípulos a una aldea cercana donde iban a encontrar aquel pollino sobre el cual nadie nunca había montado antes. Jesús iba a ser el primero. Eso también tendrá su importancia, me imagino. Y entonces Él manda a los dos discípulos. Ellos encuentran todo tal como Jesús se lo ha dicho. Los vecinos de la aldea les preguntan, ¿qué estáis haciendo? Es normal. Cuando los ven llevándose el pollino, que no es suyo, y se lo preguntan y contestan de acuerdo con lo que Jesús les había dicho. El Señor lo necesita. Frase, por cierto, que contiene un asombroso misterio. Porque el Hijo de Dios, que era el Creador del universo, en ese momento, como hombre, y como hombre que va a morir por los pecadores, Él necesitaba un simple animal, un asno joven, un pollino. Lo necesitaba para entrar en Jerusalén. Sabéis que Dios, como Dios, no necesita nada. Hay una frase en Hechos 17 cuando Pablo está predicando en Atenas y habla de Dios diciendo como si Él necesitase de algo. Claro que Dios no necesita de nada. Algunos piensan que Dios creó al hombre porque estaba solo y necesitaba compañía. Es falso. Dios no estaba solo porque en Dios hay tres personas eternas en la Santa Trinidad, en perfecta comunión unas con otras, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Dios no estaba solo. Dios no necesitaba crear a nadie más. Él estaba bien como estaba. Dios no necesita nada, pero cuando Jesús está a punto de entrar en Jerusalén, Él manda un mensaje a aquellos aldeanos diciendo, el Señor necesita este pollino. Porque sobre él, en cumplimiento de aquella profecía tan antigua de Zacarías, él tenía que entrar como rey, pero como rey humilde, no como el rey que muchos esperaban que iba a echar a los romanos de Palestina para quedarse otra vez con su independencia sobre un caballo blanco. No, Jesús va a entrar humildemente montado sobre un asno joven sobre el cual nadie antes había montado jamás. Porque era parte de su humillación y de su humildad entrar así como un Mesías para sufrir, no un Mesías para levantar armas, para echar a los romanos, los opresores. Y esa es la primera escena de las cuatro escenas aquí, la escena del pollino, y al final le llevan al Señor el animal y ponen sus mantos encima y después Jesús mismo se sienta encima de los mantos sobre el asno joven para hacer su entrada en la ciudad de Jerusalén para morir por nosotros. La segunda escena es la de la entrada misma, cuando toda la multitud de gente, en Lucas habla de la multitud de los discípulos, pero sabéis que no siempre discípulo quiere decir persona salva o creyente de verdad, pero había muchos seguidores de Jesús. Y ellos echaron sus mantos también en el camino delante de por donde iba el Señor. Estaban aclamándole y diciendo, bendito el Rey, que viene en el nombre del Señor, etcétera, etcétera. Fue un momento de reconocimiento, yo diría sobrenatural, que Dios puso en aquella gente el reconocimiento de quién era este hombre sobre el pollino entrando en la ciudad de Jerusalén. Era nada menos que el Mesías, el Salvador del mundo. Y aunque la gente después no lo entendiese muy bien, pero en ese momento Dios puso en sus bocas palabras de reconocimiento, palabras de alabanza. Es el Rey el que viene así. Es el Rey prometido el que está entrando en Jerusalén así montado sobre el pollino. Y hubo esa visión, ese reconocimiento, yo diría, dado por el Espíritu Santo a aquella gente de la multitud. Y es como entra Jesús en Jerusalén para ser conocido. Cuatro días después, Jesús iba a ser rechazado ante Poncio Pilato y ante Herodes y ante el Sanedrín. En los tres o cuatro juicios que le harían al Señor, él fue rechazado, no fue reconocido. Pero cuando él entra sobre el pollino en la ciudad de Jerusalén, hasta la multitud no pueden evitar reconocer quién es este hombre y a qué ha venido. ¿Y a qué entra ahora en la ciudad de Jerusalén? La tercera escena es la de los fariseos. Que este detalle no aparece en los cuatro evangelios. pero Lucas sí lo menciona en los versículos 39 y 40 aquí, en Lucas 19. Dice, entonces algunos de los fariseos, no nos acordamos de estos detalles a veces, algunos de los fariseos de entre la multitud, había también fariseos presentes entre la multitud que estaba como dándole la bienvenida, pero ellos no estaban ahí para darle la bienvenida al Señor con los brazos abiertos como aquella multitud. Ellos despreciaban a la gente haciendo eso y le dicen al Señor, Señor, haz callar a la gente, repréndeles, regáñales, no permitas que sigan diciendo esas cosas acerca de ti. Los fariseos, con su negación de reconocer a Jesús como el Salvador y el Mesías, y les molesta, les indigna que la gente esté diciendo palabras así, bendito el Rey, que viene el nombre del Señor, y no les gustó nada lo que oían decir a la gente. Y le piden al Señor que haga algo, Señor, o Jesús, mejor dicho, no les dejes seguir diciendo esas tonterías. Pero el Señor dice a los fariseos, aunque ellos callaran, hasta las piedras clamarían. Aunque intentáramos callar a las personas, Dios haría que las mismas piedras de estas calles tuviesen que clamar en reconocimiento de Jesús como el que era, el Hijo de Dios hecho hombre, el Salvador prometido, el Mesías, el ungido de Dios. Y la cuarta y última escena, que solo se encuentra aquí en Lucas, no en Mateo, Marcos y Juan, es la escena de Jesús llorando. Solo tres veces en la Biblia se habla de Jesús llorando ante la tumba de Lázaro. Y en Hebreos 5:7 hay una referencia a Jesús haciendo ruegos y súplicas ante el Padre con clamores y con lágrimas. Hebreos 5:7. Y esta es la tercera. Y es cuando Jesús se está acercando, está contemplando delante de él los edificios y las casas y el templo, la grandeza de Jerusalén. Y en vez de sentir felicidad, en vez de celebrar la grandeza de Jerusalén, el lugar donde el Señor había puesto su nombre siglos antes de forma especial, pero ¿qué hace Jesús? Él se echa a llorar. Cuando Él está viendo la ciudad delante de Él, y Lucas nos cuenta esto en el contexto de esa entrada sobre el pollino en la ciudad. Y quizás podamos imaginarnos, sin especular demasiado, que Jesús todavía está montado sobre el pollino cuando empieza a llorar. Toda la gente, parece una contradicción, toda la gente de fiesta, en una actitud festiva, con las ramas de los árboles y con los mantos, echándolos en el suelo, recibiendo al gran mensajero de Dios, el gran Mesías. Pero Jesús mismo, en un momento, empieza a llorar. ¿Por qué? Porque Él sabe lo que le espera. Él sabe que los habitantes de Jerusalén al final lo van a rechazar y van a pedir que le crucifiquen. Y Él sabe lo que va a venir después, por el rechazo de su Mesías, después de tantos siglos de profecías mesiánicas, y ahora por fin está aquí el Mesías, en cumplimiento de todas esas profecías, pero la gente no le va a reconocer. Y como consecuencia, solo 30 años o 40 después, Jerusalén va a ser destruida, no por primera vez en su historia, pero otra vez, por rechazar la palabra de Dios, por rechazar al Hijo de Dios. Les espera el juicio de Dios. Y ante ese pensamiento del juicio que viene sobre Jerusalén, Jesús no puede evitar echarse a llorar. Y vemos la compasión, vemos el amor de Jesús. Aun sabiendo que aquella gente, seguramente muchos de ellos no eran entre sus escogidos, porque algunos tienen esta idea de que Dios solo ama a sus escogidos. Yo sé que es un tema difícil, pero Dios ama de forma especial a sus escogidos, pero no solo les ama a ellos. Y Jesús está mostrando su amor por la gente en general, y no solo por los que van a creer en Él. Está llorando por los que no van a creer en Él, por los que van a rechazarle a Él y van a pedir su muerte. Pero Él llora por compasión y por amor. Es la última escena que vemos aquí en esta historia de la entrada de Jesús en Jerusalén. Si os fijáis, cada escena nos pinta al Señor en relación con diferentes grupos de personas. En la primera escena vemos a Jesús dando instrucciones a dos de sus discípulos. Es un grupo que está ahí, los discípulos. En segundo lugar, vemos a Jesús en relación con la multitud, aclamándole como el Rey que viene en el nombre del Señor. Es otro grupo. Jesús en relación con la multitud de gente, recibiéndole, dándole la bienvenida. En tercer lugar, vemos Jesús en relación con los fariseos, o algunos de los fariseos, cuando le pidieron, Señor, haz que se callen, que no digan esas tonterías, y Él no lo hace. Pero vemos a Jesús en esa relación, siempre tensa, entre Él y los fariseos, los líderes religiosos. Y en la cuarta escena, vemos al Señor en relación con Jerusalén y con sus habitantes, que dentro de pocos días van a manifestar su rechazo definitivo de su Mesías, y como consecuencia solo les quedaba el juicio de Dios. En el año 70, cuando los romanos iban a destruir piedra por piedra la ciudad de Jerusalén y matar a toda la gente que no fuera capaz de escapar antes. Pero la última cosa que quiero decir, haciendo este resumen, en quinto lugar, es que la entrada de Jesús en Jerusalén, aquel domingo, marcó el comienzo de la última semana de la vida del Señor, la semana de su pasión. Solo 5 días después, el siguiente viernes por la mañana, Jesús sería arrestado, juzgado en varias ocasiones, condenado por Pilato y crucificado cruelmente. Y es eso lo que realmente le da a la entrada de Jesús en Jerusalén su verdadera importancia. Jesús entra en Jerusalén sobre un pollino para sufrir, para morir, para dar su vida por nosotros. Esa es la importancia que tiene realmente esta entrada de Jesús en Jerusalén. Pero vamos a pasar al mensaje de todo esto para nosotros hoy. ¿Qué tiene que ver con nosotros todo esto? ¿Cuál es el mensaje de Dios para nosotros hoy? Y yo me atrevería a decir una cosa que últimamente estoy diciendo una y otra vez, y no pido disculpas por a veces esta repetición. Yo entiendo que el mensaje principal de este pasaje de la Biblia no es otro que el mensaje del Evangelio. Yo sé que cada pasaje de la Biblia es diferente y hay que mirar cuáles son las diferencias, hay que sacar las cosas concretas de cada pasaje, pero al final estamos viendo que toda la Biblia tiene un solo mensaje principal. Y ese mensaje es el mensaje acerca de Jesús, es el mensaje del Evangelio, es la buena noticia, que hay salvación para nosotros en Cristo. Yo veo también aquí, en esta entrada de Jesús en Jerusalén, el mensaje del Evangelio. Y esto lo podemos ver fácilmente si nos fijamos en el Señor, y si también nos fijamos en los demás protagonistas de este pasaje. Si nos fijamos en el Señor, ¿qué es lo que vemos? Vemos al Señor cumpliendo aquella antigua profecía. Sabéis que Zacarías, aquel profeta, profetizó junto con otro profeta, Ageo, por el año 520, cuando estaban, de hecho, volviendo a construir el templo que había sido destruido por los babilonios en el año 586, y ahora, en el año 520, están terminando otra vez a reconstruir el templo, y el Señor levanta a dos profetas en particular, a Ageo y a Zacarías. Y fue entonces, en ese contexto histórico, cuando Zacarías profetiza acerca del Mesías, cabalgando sobre un pollino, como el Mesías, el Rey Salvador, humilde, cabalgando sobre aquel pollino de asna. Y cuando vemos a Jesús cumpliendo esa profecía, eso nos refuerza la convicción de que Jesús realmente era y es el Mesías, es el Salvador. No tenemos que esperar otra persona. Él cumplió esa profecía y todas las profecías acerca del Mesías que vendría. Pero también vemos al Señor aquí, curiosamente, totalmente en control de las circunstancias. Él sabe que va a morir. Él sabe que es su misión. Él ha venido al mundo para morir por los pecadores, para salvarnos así. Pero Él está en control de todas las circunstancias. Vislumbramos aquí su conocimiento de todas las cosas. Él manda a sus discípulos a una aldea, por ahí, no muy lejos de Jerusalén, a por el pollino. Él sabe del pollino, sabe que está ahí, pero no porque Él haya estado antes para preparar todas las cosas, porque Él, con su conocimiento divino, Él sabe dónde está cada cosa que Él va a usar en su camino hacia la cruz. Él es el Señor soberano. Es una paradoja. Vemos al Señor humillado. Vemos al Señor hecho un ser humano como cualquiera de nosotros, pero sin pecado. Pero aún así, Él sigue manteniendo su dominio, su soberanía, su control, su percepción divina de todas las cosas. Y por eso Él puede mandar a sus discípulos. Y cuando os pregunten, ¿qué estáis haciendo? Pues decirles, el Señor lo necesita. El Señor tenía previsto todo lo que iba a pasar. Es decir, en su debilidad humana, vemos también su poder como Dios, como ese Dios omnisciente, omnipotente. Cuando el Hijo de Dios se hizo hombre, no dejó de ser Dios. Esto es muy importante. Cuando el Hijo de Dios se hizo hombre, no dejó de ser Dios, no. Añadió a su divinidad una humanidad, pero sin dejar de ser Dios. Y como Dios, aunque Él no quiso usar su poder divino para sacarse a sí mismo de cualquier apuro, de pasar hambre o cansancio, Él no hizo milagros así, para no tener que pasarlo mal como hombre. Él quiso pasarlo mal como hombre, para identificarse con nosotros, seres humanos. Pero de vez en cuando vemos evidencias, destellos de la plena divinidad de este personaje que es el Señor Jesucristo. Y lo vemos cuando manda a aquellos dos discípulos a por el pollino en aquella aldea al lado de Jerusalén. Pero vemos también a Jesús aquí llegando a su destino. No me acuerdo dónde lo dice, pero Jesús dijo una vez algo así que ningún profeta puede morir fuera de Jerusalén. Y Él era el gran profeta, no solamente un profeta, el gran profeta, también profetizado por Moisés en Deuteronomio y en otros pasajes proféticos. Y Él es ese gran profeta y el gran sacerdote, el gran rey. Pero Él, como profeta, sabe cuál es su misión, sabe cuál es su destino. Por eso había afirmado su rostro en Lucas 9:51 para ir a Jerusalén. Y ahora está llegando a las puertas de la ciudad de Jerusalén. Y Él sabe cuál es su destino. Y Él no para, no se echa para atrás, no intenta huir de su destino. Él va directamente hacia su destino, que era la cruz. Vemos a Jesús en su humillación. No pretendo entender todos los porqués de aquel pollino, pero creo que es un marcado contraste entre las expectativas de los judíos, incluso de sus propios discípulos. Ellos querían otro tipo de Mesías, diferente. Ellos buscaban un Mesías poderoso, con un ejército para echar a los romanos, etcétera, etcétera, para recuperar la independencia del país, etcétera, etcétera. Pero Jesús no iba a ser nunca ese tipo de Mesías. Él vino para ser un Mesías sufriente, un Mesías crucificado, porque sólo así había esperanza de salvación para nosotros. Y vemos, cuando vemos a Jesús llorando, al fijarse en la ciudad, y pensando en lo que iba a pasar esa semana y años después, cuando los romanos iban a destruir Jerusalén en el año 70, y él está llorando, llorando. Pero también vemos en esas lágrimas su compasión y amor, no solamente por aquellos habitantes de aquella generación de Jerusalén. En las lágrimas de Jesús está también su compasión y amor por nosotros, siglos después. El amor. Hablamos tanto del amor del Señor, pero entendemos la profundidad de su amor por nosotros, hasta el punto de derramar lágrimas y después derramar su sangre para salvarnos cuando no lo merecíamos, ni lo merecemos, ni podíamos jamás merecerlo. Y por pura gracia y misericordia, Él contemplando nuestra miseria y nosotros yendo hacia un infierno que sí que merecemos, la condenación merecida. Pero Jesús llora y sigue adelante, subido al pollino. No decide cambiar de idea, irse por ahí, otro sitio, otra parte. No, voy a entrar por las puertas y me van a matar. Esto es el Evangelio. Esta es la buena noticia. La buena noticia que nuestro mundo necesita, que tú y yo también necesitamos. Y si ya la hemos experimentado, es o debería ser la motivación en todo lo que hacemos en nuestras vidas. Nunca olvidarnos de lo que hizo el Hijo de Dios por amor a nosotros. Resumiendo este punto, en esta entrada de Jesús en Jerusalén, montado sobre aquel pollino, estamos viendo a nuestro Salvador cabalgando hacia la cruz, a Jesús cabalgando hacia la cruz, por amor a nosotros. Pero si pensamos en la gente que también estuvo ahí ese día, ese domingo, como hoy es domingo, pues aquel domingo de Ramos, o como queramos llamarlo, no importa el nombre, pero si nos fijamos en las diferentes reacciones de la gente, también vemos el Evangelio. Sabéis que el Evangelio está basado en hechos históricos. Realmente hubo un tal Jesús de Nazaret hace 2000 años que vivió en donde vivió, hizo lo que nos dice la Biblia que hizo, etcétera, etcétera, fue crucificado, resucitó de la muerte, pero para que nosotros podamos ser salvos, para que tú y yo podamos beneficiarnos de lo que Él hizo por los pecadores, tiene que haber una respuesta de nuestra parte. porque no todos se salvan, no todo el mundo se salva. Hay también una condenación, hay un cielo, hay un infierno, hay una salvación, hay una perdición. No nos gusta esto, solo queremos pensar en la parte positiva, el cielo, la salvación, ya está. Y queremos tener los ojos a la otra cara de la moneda, pero también es bíblica. Y no podemos apreciar, no podemos valorar el cielo sin darnos cuenta del infierno, de que hemos sido salvados. Tenemos que aceptar y entender la mala noticia para apreciar la buena noticia. Y en estas reacciones de la gente, creo que también nos vemos a nosotros mismos reflejados. Hubo, en el peor caso, los fariseos. ¿Pero es que hoy no hay fariseos, hoy día? Los fariseos que dijeron, Señor, no permitas que la gente hable así. No permites que la multitud diga que tú eres el rey, que viene el nombre del Señor. Señor, haz que se callen esta gente. Y sigue habiendo hoy, en el año 2017, personas muy parecidas a aquellos fariseos. Sabéis que los fariseos, su problema no era falta de conocimiento. Los fariseos sabían mucho. Ellos conocían las escrituras hebreas. Ellos tenían su Biblia, eran responsables. Ellos sabían más que el resto de la gente. Y se sentían orgullosos de sus conocimientos. Su problema no era falta de conocimiento. Su problema era falta de fe y falta de amor por el Señor Jesucristo. Y tú y yo podemos saber mucho de la Biblia. A lo mejor nos hemos criado y nos han enseñado desde pequeños, a muchos de nosotros, historias bíblicas en la escuela dominical o en casa o en cualquier iglesia. Y hemos tenido el privilegio de conocerlo. Pero ese conocimiento por sí solo no salva a nadie y no salva a ninguno de nosotros. Porque tiene que haber fe en el Señor Jesucristo. Y esa fe produce amor por Él también. Y esas dos cosas eran las que faltaban a aquellos fariseos. ¿Seremos nosotros un poquito, quizás, como ellos? Yo sé que a nadie le gusta pensar, ah, sí, yo soy como los fariseos. ¿Quién piensa eso? Seguramente ninguno de nosotros. Siempre somos como los buenos. Ah, no, yo no soy como los fariseos. ¿Yo, hipócrita? ¿Yo, fariseo? Pero amamos a Jesús. Amamos a Jesús. Creemos en Él. Es tan importante. Pero después estaban los habitantes de Jerusalén. Y fue sobre ellos que Jesús lloró. Yo me pregunto, ¿sobre quiénes de nosotros estará llorando? En un sentido, quizás hablando figurativamente, ¿estará Jesús llorando cuando Él contempla el corazón de algunos de los que estamos aquí esta mañana? ¿Qué es lo que Él ve en ti y en mí? ¿Qué actitud de corazón? ¿Ve Él en ti aceptación? ¿Que tú le estás abrazando por fe como tu salvador, tu única esperanza? ¿O hay rechazo, hay frialdad, hay no quiero reconocerle, no quiero que este hombre mande sobre mi vida, yo quiero ser mi propio rey, quiero mandar yo? Es el problema de fondo del ser humano. Desde Adán y Eva hasta el día de hoy, el problema del ser humano es que no queremos que Dios sea Dios, queremos ser Dios nosotros. Quiero ser mi Dios. No que haya otro Dios diciéndome lo que tengo que hacer y lo que no puedo hacer. Yo quiero mandar sobre mi vida. Queremos que haya un Dios, sí, que nos haga cosas buenas y que nos dé cosas buenas, pero que nos deje en paz. Pero no que mande. No que sea rey con mayúsculas sobre nosotros. Eso no. Y así eran los habitantes de Jerusalén. Y Jesús estaba entrando, cabalgando hacia la cruz, sabiendo del rechazo que le esperaba de los habitantes de Jerusalén. Dice, oh Jerusalén, Jerusalén, si hubieses conocido el tiempo de tu visitación, porque Dios en Cristo estaba visitándoles, dándoles una oportunidad de salvación, pero Jesús sabía que la respuesta de la mayoría iba a ser no, no. ¿Somos como ellos? ¿Eres tú quizás como aquellos habitantes de Jerusalén, gente religiosa, gente con mucha historia, gente orgullosa, pero al final gente que no iba a querer reconocer a Jesús como su Mesías, como su Salvador? Iba a caer el juicio de Dios sobre ellos. No permitamos eso. Hay un juicio que va a venir. Estamos hablando de que hoy sí tenemos todavía la oportunidad de ser salvos. Hoy sí, pero mañana no lo sabemos. Mañana ya veremos, pero Dios está dándonos hoy la oportunidad de ser salvos. No desaprovechemos esta oportunidad que Dios nos da hoy, como aquellos habitantes de Jerusalén lo hicieron. Luego está la multitud. A veces nos sentimos muy bien como parte de la multitud. Nos podemos esconder, podemos pensar que somos como los demás, siguiendo la corriente, y nadie se da cuenta de que estamos ahí, estamos escondidos. Y la multitud estaba aquel día aclamando a Jesús como el rey que era, de verdad. Pero ese entusiasmo de aquel domingo, ¿iba a durar? ¿O era solamente una emoción? ¿Sabéis lo fácil que es que nos sintamos con mucha emoción? A veces por eso en algunas iglesias tocan esa musiquilla de fondo para que se ablande nuestro corazón y sintamos emoción y empecemos a llorar. Ah, yo sí, levanto la mano, yo quiero ser salvo y tal. Y a la mañana siguiente, ¿qué sienten? Nada. Porque ya no está la música. La música. Podemos tener música, pero la música no salva a nadie. Y el hecho de llorar emocionados por la música y por el predicador y tal, pero si al día siguiente no sentimos ya nada, ¿qué ha pasado entonces? Es tan superficial. Uno de los males de nuestros tiempos, ¿verdad?, es la superficialidad. Aquella gente cortando los ramos de los árboles y echándolos delante del Señor. Señor, bienvenido. Echando sus mantos, haciéndole, abriendo como si fuera una alfombra roja para el Señor. Pero ¿dónde estaban el viernes? Y luego están los discípulos. Estoy hablando un poco de los diferentes personajes. Los fariseos, los habitantes de Jerusalén, la gente de la multitud. Y luego están los discípulos. Estoy convencido de que aquellos dos discípulos, que no sabemos quiénes eran, pero dos de los discípulos del Señor, seguramente no entendían casi nada de lo que estaba pasando. Pero qué raro, ¿no? Que tengamos que ir a esa aldea, a ese pueblecito, y buscar no sé qué pollino. Y luego cuando nos pregunten, es que el Señor lo necesita, ¿y qué pasa aquí? Yo no creo que entendiesen casi nada aquellos dos discípulos, pero lo hicieron. Lo hicieron. Y trajeron al Señor aquel pollino. Por lo menos los discípulos, con todos sus defectos y pecados y su incomprensión muchas veces, pero al final los discípulos eran creyentes. Ellos sí que creían en Jesús. Y por eso cuando Él les dijo, id a aquella aldea enfrente, fueron. Porque después de 3 años y medio viviendo con el Señor, a pesar de las lagunas en su comprensión todavía, ellos entendían que Jesús era el Mesías. Él era el Salvador. Entonces ellos lo hicieron así. Eran seguidores de verdad de Jesús. Y cuando digo esto, soy consciente de que hay un peligro aquí para mí y para nosotros, que somos creyentes o que creemos que somos creyentes. Y es el peligro de buscar en la Biblia a los buenos y pensar, ah, yo soy así. Ah, sí, si yo hubiera estado ahí ese día, ese domingo, seguramente yo hubiera sido uno de los 2 discípulos del Señor, obedeciéndole. ¿Sabéis? Aquí, en esta historia, no hay buenos y malos. Bueno, sí, pero el único bueno es Jesús. Todos los demás son malos. Hasta los discípulos también eran malos. ¿Os dais cuenta? No, quizás no tan malos como los fariseos, pero los discípulos eran necios. Eran tardos para entender y para creer. Nuestra salvación no consiste en parecernos más a aquellos 2 discípulos y pensar, así yo me puedo salvar. Nuestra única esperanza es darnos cuenta de que el único bueno es Jesús, que nosotros no podemos hacer nada en absoluto para contribuir nada a nuestra propia salvación. El único que nos puede salvar es Jesús, Jesús y solo Jesús, nadie más. Esta es la gran lección de historias y pasajes como este pasaje. Creer, confiar en Jesús es básicamente aceptar que no podemos hacer nada, nada para salvarnos. Que lo único que podemos hacer es dejarnos salvar por Él, por el Señor. Es nuestra única esperanza, es echarnos en sus brazos como el único que nos puede salvar. Voy terminando. La imagen de aquel domingo es la paradoja del Evangelio. Jesús montado sobre un pollino, el creador del universo, cabalgando no sobre un magnífico caballo blanco, sino sobre un pollino, un asno joven, tan joven que era la primera vez en su vida que llevaba a alguien encima. Yo no sé si esto es especulación, pero yo me estoy imaginando aquel pobre animal joven tambaleándose de un lado a otro, porque por primera vez en su vida está llevando el peso encima de un hombre, una persona adulta, por primera vez en su vida, con una falta de estabilidad. Y es una imagen casi ridícula si no fuera por el hecho de que estamos viendo al Hijo de Dios cabalgando hacia la cruz por amor a nosotros. Como escribiría Zacarías, medio milenio antes, alégrate, hija de Sion, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Tristemente, la hija de Sion, de Jerusalén, no supo aprovechar su oportunidad. ¿Sabremos nosotros aprovechar la nuestra? ¿Sabrás tú aprovechar tu oportunidad? Solo te tienes que fijar esta mañana en Jesús cabalgando sobre un pollino hacia la cruz. Y si crees en Él, si confías en ese Jesús, serás salvo. Amén.